El siguiente video habla de una pareja o matrimonio que se conoció buscando un mismo fin, que era seguir a Dios, servir a Dios. Y cómo gracias a Dios se casaron y se han dado cuenta en su matrimonio que los problemas no se van a resolver si no es de la mano de Dios. Te invito a que veas el siguiente video de M. Ricardo.
Hola, ¿qué tal? Saludos a un video de testimonio. En esta ocasión nos acompaña nuestros hermanos en Cristo, M. Ricardo.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y tú, Jorge?
Bien, gracias a Dios.
Bien, bien.
Qué bueno que sea la oportunidad para este testimonio, para este proyecto de contar su vida matrimonial, en este caso en la vocación. Y vaya, los tiempos así como que muy correctos, a veces ahorita ya no trabajo, ¿no? Pero qué bueno que sea el tiempo, muchas gracias.
No, gracias a ti por pensar en nosotros y pues visualizarnos como un ejemplo o un testimonio digno de participar en tu proyecto. Muchas felicidades por eso y pues enhorabuena.
Gracias.
Y pues gracias por pensar en nosotros, ¿verdad? Por tener este proyecto y tenernos en cuenta nosotros para esto.
Gracias. Así que mucho tiempo sin verlos y así que nos juntó el proyecto, así que qué padre, que bueno, en todo obra Dios, ¿no?
En todo, gracias.
Cuéntanos, ¿a qué se dedican?
Bueno, pues yo tengo 29 años, yo estudié Derecho, actualmente estoy trabajando en el Poder Judicial de la Federación. Y estoy ahí en un colegiado como secretaria. Eso es lo que hago. Soy empleada de gobierno federal.
Okay.
Bueno, pues yo tengo 33 años. Estudié ingeniería mecatrónica. Ahorita actualmente estoy trabajando en una empresa que se llama SMTC, en la industria manufacturera de ingeniero de programas.
Okay. Muy bien. ¿Más dedican eso?
Sí.
Más, más para más,
No, no
no mucho
tenemos
más
forma.
intermedia.
Pues lavar trastes como locos todo el tiempo,
Sí.
ropa y eso que se reproduce, pero
No trabajo en la casa que
que
afuera.
Cuando había casado, ¿no? Uno siempre tiene
sí.
casa, vale.
Sí.
Muy bien, esa es la vida laboral y está en un grupo de iglesia o.
Mira, sabes que nosotros antes de casarnos, para las pláticas prematrimoniales, optamos por vivir el encuentro de novios, muy recomendado. Entonces, de ahí se formó una comunidad, somos la comunidad 210 y
Okay.
hemos seguido en crecimiento con ellos. Nada más que pues en ese lapso nosotros tomamos el encuentro en el 2018 y cuando se atravesó la pandemia pues lo interrumpimos un poco, seguimos de forma como un poco más distanciada, pero sí lo contamos como crecimiento porque pues las personas que lo llevan, que se encargan de nuestra comunidad, pues han sido
Sí.
muy activos. De vez en cuando, pues asistimos a las reuniones generales de todas las comunidades y todo así. Entonces, pues, eso es en lo que estamos ahorita. En un servicio prestando como tal, no estamos solamente en esa comunidad.
Okay. Ese crecimiento bueno, del encuentro de novios.
Sí, es continuación del encuentro de novios. Tenemos el encuentro de novios, se forma esa comunidad y en esa comunidad tenemos los que vienen siendo nuestros coordinadores, que es una pareja que son Enrique y Vivi, y ellos ya mes por mes nos van dando seguimiento, con temas relacionados obviamente en el matrimonio.
Ahora que saben, nunca he escuchado eso y suena muy bien.
Sí, es muy padre porque la verdad, te digo, pues nos distanciamos un poco entre todos de las parejas, pero, y obviamente pues las parejas que entramos al encuentro, que es de un fin de semana, obviamente no son las que perseveran, ¿verdad? Pero hemos sido como cuatro o cinco parejas las que hemos estado en contacto y pues ver cómo se ha ido formando la familia de cada uno. Pues viví en el transcurso que nuestra coordinadora tuvo dos hijos, otra pareja también se embarazó y tiene su niña, otra pareja está embarazada, entonces pues compartir todos esos momentos e ir creciendo junto con personas que tienen como que las mismas metas pues a Dios en común, pues es algo muy padre, la
De hecho,
verdad.
estuvo muy padre desde el principio porque, pues obviamente nadie estábamos casados. Nosotros fuimos de las parejas que estamos ahorita en la comunidad, fuimos los primeros en casarnos. Y desde ahí estuvo bien padre porque nos acompañaron, no todos, pero algunos de las parejas nos acompañaron y así nos fuimos acompañando conforme se fueron dando los matrimonios.
¿Vale?
Bueno, nos fuimos acompañando y luego ya lo que dice Emma ya después, de que no, ya estamos embarazados y luego pues, los coordinadores, ya vamos a hacer papás otra vez y así. Hemos ido creciendo y pues se ha hecho, a pesar de que hemos estado distantes desde la pandemia, se ha hecho una comunidad muy padre, muy bonita.
Y la verdad es que como que se nota la diferencia, porque nosotros también tenemos amigos que son, pues matrimonios, o sea, tenemos varios amigos que están casados sin hijos, así como nosotros, y pues nos juntamos también regularmente entre semana, que una carne asada, que juegos de mesa o así, pero las pláticas son tan distintas a cuando platicas con un matrimonio cristiano, o sea, y cuando estamos en el camino, ¿verdad? Digo, no, no decimos que seamos nosotros perfectos ni nada, nos falta mucho, hemos pasado por algunos baches que a lo mejor ahorita pues los vamos a platicar, ¿verdad? Pero, o sea, se nota mucho la diferencia de cómo cuando estás relacionado con parejas cristianas es distinta la comunicación, porque te sientes como que tan enclichado de decir, ay, no manches, la compaginamos también, o nos enfrentamos a las mismas cosas. Y además de que nos enfrentamos a las mismas cosas, tenemos la misma perspectiva, o sea, o una perspectiva que tiene a Dios en común. Entonces, pues es muy padre, pues seguir en ese ámbito que es como un ministerio de matrimonios, pero pues formado desde la comunidad, desde que éramos novios, pues estamos ahí.
Okay. Sí, y hubo un momento donde estuvimos en la pastoral juvenil.
Sí.
Ya estuvimos compartiendo ahí con ellos, que fue un momento muy, muy padre de servir a Dios. Pero como que ya estábamos en el matrimonio y sentíamos así como que ya no, ya no encajábamos ahí. Y pues seguimos acá en la comunidad de matrimonios, que fue donde ya nos sentimos un poquito más cómodos.
Que incluso, o sea, llegando al punto, a este punto en el que estamos ahorita, 2023, ya tenemos varios meses platicando Ricardo y yo, y que de hecho era algo que platicaba contigo, de que nos anda rondando Dios. Y y que nos falta eso del servicio. O sea, ahorita que llegamos a la parte de cómo nos conocimos, pues nosotros nos conocimos sirviendo. Entonces llega un punto en el que si dices así como que, pues, sí vamos a misa y sí vamos a recibir pues cierto crecimiento individualmente o en pareja, pero como que platicábamos así de que es que falta algo más. O sea, pues mucha gente que nos conoce desde hace mucho tiempo y que nos ha visto pues perseverar o perdurar en como pareja, siempre dicen, ah, pues qué padre usted, o así. Le digo, pues es que a lo mejor también es una parte del llamado de nosotros poder compartir con los demás pues cómo ha sido nuestro caminar, ¿verdad? O simplemente pues un servicio. O sea, digo, nosotros toda nuestra vida de novios estuvimos sirviendo en un ministerio de evangelización, y pues es algo que te llena el corazón mucho. Entonces, digo, ahora que nos hemos sentido un poco vacíos en ese aspecto, pues es algo lo que falta, la verdad. El servicio es algo fundamental para, pues para seguir caminando, ¿verdad? Y para no sentirte luego así como que, ay, ya se acabó mi etapa. O sea, porque pues en realidad no es una etapa, no debería ser una etapa, ¿verdad? Como muchos lo vemos.
Sí. Hablando de eso, ¿cómo fue que se conocieron? Ya volviendo, buscando la parte de un poquito de cómo fue cómo ha sido su vocación de matrimonio, ¿cómo fue que se conocieron?
Bueno, yo entré a la iglesia, ahí al Buen Pastor, en el 2010, en junio-julio del 2010, aproximadamente. Okay. Entré yo al Ministerio de Evangelización de Ixoye, conformado por Beto, Yami y compañía. Entré yo a ese ministerio, y en ese, al momento de entrar a ese ministerio, empecé a acudir al grupo de jóvenes de lo que es el Buen Pastor. Uh-huh. Y ahí es donde Emma ya era servidora de ese grupo de jóvenes. Y fue donde ya empezamos a platicar, y pues ya han platicado sus cosas del grupo de jóvenes, ya no practicaban las cosas de evangelización, pues que es prácticamente igual, ¿verdad? Y tenemos las mismas pláticas. Y ahí así fue como nos fuimos conociendo un poco, y ya en noviembre de ese mismo año fue cuando ya nos hicimos novios.
Y rápido. A lo que iba, sí, a lo que iba. No, y es que en realidad, o sea, como lo platica Ricardo, pues sí pasó, pero como que en ese lapsito hubo muchos entroncamientos, porque pues tú sabes que luego a veces en la juventud, en la adolescencia, pecamos de, pues, como de soberbia, y luego en los grupos hay ciertas rivalidades.
Sí.
Entonces, era lo que pasaba en ese momento con nosotros. Yo estaba en el grupo de jóvenes y él estaba en el Ministerio de Evangelización, y como ese Ministerio de Evangelización venía de otra parroquia y como que apenas estaba medio aclimatando ahí al Buen Pastor, como que siempre hubo ahí una estira y afloja. Entonces, pues Dios en todo obra, y tuvimos un proyecto en común, que era hacer el retiro de evangelización para jóvenes, y como que, no tanto una condición, pero pues se fueron dando las cosas de que pues ellos iban a impartir el retiro, pero nosotros íbamos a formar parte del equipo organizador. Entonces, pues ahí fue cuando pues nos tuvimos más acercamientos, empezamos a ir a las juntas y así. Y y recuerdo muy bien que pues yo que tendría como 16 años cuando lo conocí. Y entonces, pues me acuerdo muy bien una vez que estábamos en la jardinera con Rolando y que yo llegué súper rota el corazón porque acababa de terminar con un niño que tenía como un mes, o sea, no el niño tenía un mes, sino teníamos un mes de relación, pero pues fue así como que amor de verano, ¿no? O sea, y literalmente era como en abril o así. Entonces, yo platicando le estaba mi historia y luego pues él así como que poniéndome mucha atención y lo no sufres, que no sé qué, o sea, como que luego que después anduvimos le digo, ay, yo platicándote de mis historias de amor y aún así te enamoraste de mí, o sea, en lugar de decir, está loca, creo que me tocó.
Sí,
y algo que a mí me gusta mucho platicar es que, por ejemplo, su mamá, que es Carmelita Trejo, ella siempre ha sido secretaria de parroquias. Entonces, en ese momento era la secretaria del Buen Pastor y yo, pues, obviamente la conocí primero que a Ricardo. Y yo supe que Ricardo andaba ahí más o menos interesado porque la mamá me empezó a saludar, o sea, obviamente Carmita siempre ha sido muy buenaza con todos los que integramos la parroquia, pero cuando ya pasaba y específicamente me decía, hola Emma, yo decía, oh, ya me está ubicando y algo, y turro y así. Y pues sí, o sea, en el inter pasaron muchas cosas y en noviembre nos hicimos novios. En noviembre del 2010, entonces estábamos juntos ya casi 13 años.
Casi 13 años juntos. Ya en abril cumplimos 4 años de casados.
Casados. Entonces, sí. ¿Qué tienes que 6? ¿Y tú tienes que 20?
20.
Ok. ¿Esa parte no fue difícil como noviazgo, así como que fue por diferencia de edad o no sé? Es lo que Dios quiera.
Pues yo nunca pensé en eso. O sea, como que ya andaba bien voladota, la neta, y más bien como que cuando ya lo intenté acoplar a la dinámica de mi casa, porque yo nunca había presentado a nadie en mi casa, ya ves cómo era antes, así de que tienes que ir a presentar, e incluso mi papá era así de que tienen que venir a pedir permiso, o sea, entonces, pues, a lo mejor hay un choque generacional entre Ricardo y yo, porque pues él estaba ya en otra etapa donde a lo mejor ya había pasado eso de pedir permiso, pero pues bueno, o sea, sí quiso pedir permiso y henos aquí, y entonces yo sí, la verdad, tuve que contar mentiras en mi casa de que no era tan grande porque, pues, no sé, me daba miedo. Porque justo cuando anduvimos, Ricardo cumpleaños en octubre y yo en diciembre, entonces justo cuando anduvimos él ya tenía 21 y yo seguía con 16. Entonces mi, no sé, como que para mí era, no manches, ando con un viejo.
Y fíjate que a mí en lo personal yo nunca pensé en eso, o sea, nunca tuve ese pensamiento de que estaba más chica que yo, muy chica. Porque no sé, pues la manera en que la conocí, el lugar donde la conocí, todo, siento que pues el interés era Dios, o sea, nuestro interés en común era Dios, y eso para mí, o sea, pasó al segundo o tercer término lo de la edad, o sea, me pasó desapercibido en realidad, por el lo que te digo de lo que teníamos en común que era Dios, y pues fue así como que se me resbaló lo de la edad, pues.
Ok, ¿cuánto tiempo duraron de novios?
Pues Ricardo me dio el anillo justo cuando cumplimos 8 años de novios. Pues es que en realidad, si te pones a pensar, empezamos muy temprano. O sea, mucha gente cuando me decía, no sé, tenía 20, 21, y ¿cuánto tienes con tu novio? Y de que no, pues que 5 años. Y la, ay, no manches, ya es demasiado. O esas bromas que se avientan, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero pues en realidad yo me veía, pues yo todavía estaba en la carrera y yo decía, pues todavía no me quiero. O sea, yo siempre supe que me iba a casar con Ricardo porque pues fue parte del discernimiento que tuvimos o que hemos tenido o que siempre ha sido el tema de conversación. Que a lo mejor ahorita mucha gente piensa que hablar del matrimonio con tu novio es algo así como que, ay, ya estás bien tóxico o bien loco, o no te aceleres, o sea, pero es fundamental, ¿verdad? O sea, pues para saber los puntos de convergencia y cada uno, el interés, las metas y todo eso y ver si van entrelazándose o si de plano pues van en caminos opuestos.
Sí,
es muy importante porque a lo mejor no tienes en común, pero puedes hacer un esfuerzo y decir, bueno, pues si quiero si en realidad quiero casarme con ella, pues tengo que hacer un esfuerzo de algún cambio, no puedo quedarme de que, es que yo soy así, y pues entonces no nos podemos casar porque soy así, ¿sabes? Sino que se pueden ir viendo, se platican, se pueden ir viendo los intereses que se tienen, y se pueden ir cambiando esos intereses, que nosotros lo hicimos en muchas cosas. Y el alargar tanto el noviazgo para casarnos, pues que la decisión que es del hombre de que parar el anillo y el matrimonio y todo, en realidad fue más en mí, bueno, pues por Emma que estaba en la carrera, y como yo también empecé mi carrera tarde, yo dije, pues para estar un poco más avanzados en la carrera y tener un poco mejor estatus para el momento de... De hecho, cuando nos casamos yo todavía no terminaba la carrera, o sea, terminé la carrera ya casados, pero ya está yo, pues,
en el último término,
más encaminado.
¿Tú ya has acabado?
Sí, yo ya. Pues es que, bueno, volvemos a lo mismo, porque también luego tienes pláticas con otras personas que a lo mejor, pues, no tienen un noviazgo tan cristiano, o pues ni siquiera tienen a Dios en común, ¿no? Y obviamente son muchos factores los que influyen para animar a casarte o no. Entre ellos, pues, obviamente, pues, es el aspecto económico, ¿no? Que es... Pues si quieres una boda tener para financiarla, o si pues obviamente dónde vivir y que los muebles o así. Pero yo recuerdo mucho a mi mamá que me decía, es que nunca vas a estar listo, o sea, o con la gente que platicaba, dice, si te entra el miedo de decir, ay, ¿será el momento o no será el momento? O sea, en realidad, pues nunca va a ser el momento, porque tienes una casa y lo bueno, pues ahora un carro, y lo tienes un carro y lo bueno, pero pues viajar un poquito, y lo tienes eso y lo bueno, liquidar y no tener deudas, o sea, pues así te vas a ir. Sí. Entonces, pues lo importante es emprender el vuelo juntos y pues mantenerse en esa dirección, en la misma dirección. Y como decía ahorita Ricardo, o sea, la verdad es que el hecho de no cambiar, porque yo siento que no hemos cambiado, o sea, cada uno de nosotros tenemos nuestra esencia muy característica, pero obviamente para embonar tenemos que ceder en ciertas cosas para poder funcionar, ¿verdad? O sea... Si hay un punto de desacuerdo, o sea, y ninguno de los dos cede, pues se va a quebrar la relación, o va a ser una discusión fuerte, o sea, entonces siempre hay alguien que tiene que ceder, y creo que eso ha sido en todos, hasta en nuestros gustos, ¿verdad? O sea, a mí antes no me gustaba el rock, y pues Ricardo le gusta mucho, o los deportes, y no es como que yo sea la super fanática, o sea, pero ya disfruto acompañarlo a verlo, ya disfruto poner el Super Bowl, ya disfruto ciertas cosas, ¿verdad? No a tal grado de sepa manaca como él, pero siento que en ese aspecto pues yo he cedido, y por ejemplo a mí me gusta mucho bailar y él no bailaba, entonces ahora se ha vuelto muy bailador y disfrutamos esa parte que a mí me gusta porque él cedió en ese aspecto, o sea, a ese tipo de cambios, eso es lo que nos referimos, no, pues no irse a los polos opuestos, ¿verdad? Sí, claro. Porque pues entonces no eres... Para esa persona, sí,
es simplemente sin perder la esencia de cada quien. Es hacer cambios, pero que es cambios para bien y para estar mejor con esa otra persona.
Sí, digo, si eres alcohólico, pues cambia eso si quieres tener una relación sana con quienes te rodean, ¿verdad? O sea, a esos extremos es a los que yo me refiero, y pues digo, la comunicación es lo que nos ha funcionado desde el principio, porque... nos da mucha risa una anécdota que tenemos de cuando Ricardo ya les empezó a decir como que a todo el círculo de nuestro alrededor que me iba a dar el anillo. Teníamos a un amigo que estaba estudiando ortodoncia en Ciudad de México en Toluca. Okay. Entonces una de las veces estábamos reunidos en la casa de Java, de otro de nuestros amigos, y estaba en videollamada y nuestro amigo ya estaba medio pasadito de copas. Y llegué yo y así de que hola, que no sé qué, y estaba así en silla de Ricardo y que hola, y lo empezó a decir, ellos son Emma y Ricardo, son los que se van a casar, o sea, como que se le salió a él.
Gibran les dijo a sus amigos con los que estaban, mira, ellos son los que se van a casar.
Y entonces, pero la verdad, yo, o sea, a mí nunca me, o sea, los otros así locos de que... O sea, traían un desorden para que yo no me diera cuenta, pero ya después les platicaba y decía, es que... Para mí no fue como que se arruinara la sorpresa o así, porque pues yo sí decía, pues sí, él es con el que me voy a casar, ¿no? O sea, que es a lo que íbamos ahorita que te decía de la plática, o sea, de que como siempre hablamos de, ay, nos gustaría una casa así, o nos gustaría una casa acá, o casarnos de día o de noche, o tener hijos o no tener hijos, o sea, como que ya habíamos tenido nuestro proceso de plática, que yo dije, pues sí, es con el que me voy a casar, o sea, nunca me pasó por la mente que estaba arruinando, o sea, que ya estaba planeada en realidad, okay. Y eso, pues es algo que me da mucha, o sea, mucha risa, y aparte que digo, pues está también cimentada en nuestra relación de noviazgo, que pues yo ya estaba segura que era con el que me iba a casar.
Ok. ¿Y cómo fue que decidieron casarse? ¿En qué momento, así como que los 8 años, y cuándo se pidieron así como que hay que casarnos ya?
A ver, ¿qué contesté el que dio el anillo?
Yo estoy bien.
No, o sea, yo decidí, o sea, cuando mi decisión de ir a comprar el anillo, fue un, me acuerdo que era un sábado en la mañana. Trabajaba yo, tenía yo un trabajo que no me agradaba mucho. O sea, estaba yo muy, muy, pues estaba un poco incómodo en ese trabajo. Total que cuando estaba pensando mucho de ese trabajo, dije yo, no, pues ya necesito algo bien en mi vida. Y desperté en la mañana, de hecho le dije a mi mamá que me acompañara, le dije, vente, vamos al centro, no le había dicho a mi mamá para qué, ya está condenado en mi camino, le dije. Y fue, ese día fue cuando ya decidí, que dije, pero, como dice Emma, ya tenía decidido, que yo me quería casar con ella. Pero sí fue ese momento de, como de debilidad en mi trabajo y pues estaba pasando momentos difíciles en ese trabajo. Y como que Dios me... Siento que fue cuando me dijo, bueno, pues un momento de tranquilidad. Y fue donde me ayudó a tomar esa decisión de... Pues de ya pedirle matrimonio. De hecho, le compré el anillo y luego ya después dije, no, ¿cómo lo vas a decir? Y todo, y ya hombre,
como que, ay, canijo, ¿qué hice?
O sea, no fue así de que, ¿qué hice? Pero dije, bueno, ya ahora sí ya... Compré el anillo, ya está tomada la decisión, ya es lo que quiero y ya empecé a planear la manera de pedirle matrimonio.
¿Y qué mes era?
¿Qué mes era? Era en julio, agosto.
Agosto.
Ah. En agosto fue. Sí, lo no, sí, porque tuve como 3-4 meses para planearlo más o menos a lo que tenía.
Pero en agosto, tomás el anillo y 4 meses para planear.
Ay, porque mi plan, aguantado, ¿cómo
porque mi plan sí, siempre fue pedirle matrimonio en el día que fuimos novios. De hecho, pues, o sea, fuimos novios el 27 de noviembre y le pedí matrimonio el 27 de noviembre y luego nos casamos por el civil el 27 de noviembre. Nomás el de la iglesia ya no se pudo acoplar, pero siempre traté así de...
Okay.
Y ya pues empecé ya el plan ahí con los amigos, empecé con o sea, les platicé a los de la iglesia, a los de Xoye, y a mis otros amigos, y ya para que me empezaran a ayudar. Cuando le pedí matrimonio fue cuando el padre Toño estaba allá en San Juan.
Ah.
Y ahí fue en la casa parroquial.
Fue un cómplice.
Sí, de hecho el padre Toño fue un cómplice.
Espero que ya se haya confesado, padre.
Fue cómplice y ahí, pues él nos ayudó mucho para... El mom me dijo, ¿estás seguro que te quieres?
¿Y estás seguro que te animas? Ah, qué padre.
Qué padre.
Sí, la verdad es que estuvo muy suave porque, como que uno, bueno, yo como mujer y como Emma, siempre ansié ese momento. Y yo creo que a lo mejor, les ha pasado a ustedes que conforme vamos creciendo, como que van... actualizándose ciertas circunstancias en el círculo cercano, que dices tú, no manches, ya me lo voy a hacer yo. Entonces, en ese tiempo, pues, se empezaban a casar, o sea, le empezaban a dar anillos a mis amigas de alrededor, y yo decía, qué padre cuando me lo den a mí, o sea, como que yo dije, luego le voy a saber a Ricardo, o sea, pero la verdad es que lo hizo muy bien, porque ese día, o sea, cuando también me pasó algo particular en mi trabajo, yo duré mucho tiempo así como que con puros contratos. Y ese día 27 de noviembre del 2017 me corrieron del trabajo. Entonces, okay. Ya habíamos quedado en que pues íbamos a salir. Y yo andaba muy triste, o sea, yo no podía dejar de llorar, así de que, ay, no, qué triste, ¿ahora qué voy a hacer con el trabajo? Y así. Y pues como, yo, o sea, yo antes de que me corrieran, como que en semanas así de que, oye, ¿qué vamos a hacer en nuestro aniversario? Y como que él me dejó mucha libertad para escoger, y yo dije, o sea, dije, a lo mejor y me va a dar algo, me va a dar un anillo o algo, o sea, semanas antes pensé, pero como él me dejó escoger todo, yo dije, no, pues no, no me va a dar nada. Entonces, pues ya, te digo que pasó eso en la mañana, yo ya estaba pues muy triste, al último decidimos que íbamos a ir al Winston a comer boneless y pues yo llegué a mi casa y pues obviamente en mi casa ya todos sabían lo que iba a pasar porque incluso pues él se tomó el tiempo de invitar a muchas personas a la pedida.
Okay.
Entonces, pues yo no me quería listar, yo no me quería hacer nada y lo mi mamá dije, no, ponte bonita. Y mi hermana es de que nunca me quiere maquillar ni nunca me quiere peinar ni nunca nada. Y lo, ven, yo te voy a peinar. Y así como, ¿qué le pasa a esta? Le digo, no, así me voy a ir. Le dije, al cabo, Ricardo ni planeó nada, ya está arremetiendo contra el pobre. Le dije, no, me vamos a ir a comer boles y ya. Y y ya conforme pues mi mamá me fue calmando, mi hermana también, y pues que no pasa nada del trabajo, y no sé qué, y pues ya me fui como que, pues calmando un poco, y ya fui con más ímpetu a nuestra cita, y yo no lo vi nervioso ni nada, o sea, de verdad que yo no sé cómo le hiciste, mamá, porque tú eres muy, o sea, se denota mucho cuando te estás nervioso. Y pues ya, pues que los boles y que la soda y pues no pasaba nada. Y como que ya se me salió de la mente, dije, bueno, pues no pasa nada, estamos bien. Yo no tengo trabajo, pues de todos modos, o sea, lo que pase, pues que seguimos juntos y vamos a celebrar. Y y tenemos un amigo en común que es Java. Y teníamos un grupo y lo empezó con que, hey, estoy en la casa del padre
Toño. Java es muy amigo del padre Toño también.
Okay.
Ajá, y empezó así, que es que se ve que es su aniversario, pero pues aquí estoy platicando, y como en ese momento teníamos unos vaivenes ahí en el ministerio, con nueva administración y todo así, pues yo tenía muchas cosas que hablar con mi padre, entonces me dijo Ricardo, ay, pues que quiere que vayamos allá a la casa del padre, pero pues es nuestro aniversario, no, si quieres vamos, y si no, no. Y yo, sí, llegamos al Oxxo, compramos una botella de vino, yo les compré unas paletas de nieve y todo. Y pues llegamos y platicamos un chorro con el padre, y luego hasta el padre estaba así como muy, o sea, porque nadie hablaba, nomás yo, porque siempre he sido la que más habla, por si no se han dado cuenta. Y y el padre así como que de repente me interrumpió y lo, oigan, estoy haciendo una fuente en el patio. Y yo, ¿quién iba a verla? Y yo así como que, ay, padre, no manches, vos, estamos platicando. Y ya empezaron esos con que, sí, vamos a verla, vamos a verla. Y ya, pues, íbamos saliendo, y pues yo iba enfrente, y abro la puerta, y veo una lona, pero la verdad es que ni siquiera leí lo que dice la lona, porque, pues, dije, la casa del padre, a lo mejor los ministerios tienen aquí sus lonas de Pascua, o no sé, de Adviento, porque hoy iba a ser Adviento. Entonces, volteé por un lado, y veo a mi mamá, y yo dije, ¿qué está haciendo mi mamá aquí? Y luego volteé para el otro lado, y veo a mi suegra. Y luego, pues, ya atrás de la lona, pues, estaban todos nuestros amigos y así. Y luego, como que cuando volteé para decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Pues, ya estaba, muy hincado. Y ya, pues, yo así como que, ¡ay, no! Todo el mundo se acordó de ese momento porque lo que grité es, ¡amor, no inventes! ¡No! O sea, así bien fuerte. Y luego, no. O sea, sí, grité. O sea, pero como que no, o sea, no sé, no me conectaba a los pensamientos. Muy padre estuvo y... Y pues ya, se fue la pedida y yo decía, pues sí, claro que sí quiero. Se me había olvidado todo lo que había pasado en mi trabajo y así. Creo que al día siguiente dije, ¿cómo le vamos a hacer para pagar la boda sin trabajo? Pero pues bueno, Dios en todo obra y pues nos acompañó en todo el proceso, que fue muy padre.
Sí, y a partir de ese momento yo creo que empieza un nervio y una emoción muy extrema, o sea, de empezar a planear, de empezar a ver por nuestras vidas juntos. Claro que como lo comentamos ahorita al principio, pues Dios fue el que nos presentó y hasta ahorita estamos agarrados de la mano de Dios, y desde ese momento que le pedí matrimonio, pues fue siempre empezar todo con Dios. Empezamos a planear la boda con Dios, empezamos a planear nuestro hogar con Dios y hasta ahorita pues agarrados de la mano de Él. Ha sido pues casi 4 años excelentes. Son, pues sí, algo que yo no cambio, momentos que yo no cambio. Nos ha gustado mucho viajar, nos ha gustado mucho invitar a nuestros amigos a nuestra casa. Pues son momentos maravillosos, y es el matrimonio. Es convivir con la persona, con tu mejor amiga, con la persona que todo lo puedes platicar. Es algo espectacular, la verdad, y pues no se puede cambiar.
Sí, es como un chip que cambia muy extraño, porque desde ese momento en que pues nos comprometimos, empiezas a pensar no nomás en ti, sino en tu pareja, o sea, y de hecho, yo cuando, ahora que se han empezado a casar más amigos, yo les digo, es que disfruten mucho el proceso. O sea, nosotros hicimos boda, o sea, hicimos fiesta, y digo, empiecen a disfrutar desde el primer momento en que van a ver un salón, o que están viendo fotógrafos, o que se están preparando ya, cristianamente para el matrimonio. O sea, el encuentro de novios fue, o sea, en serio se los recomiendo mucho para todos los que vayan a tomar la decisión de casarse. Es un punto de encuentro cañón, o sea, te encuentras al desnudo con tu pareja, es un momento de intimidad tan grande, o sea, a pesar de que lo vives con más parejas, ¿verdad? O sea, las actividades que se hacen, los temas que se tocan, porque son temas que normalmente uno como novio no toca, ¿verdad? Porque piensas que eres intenso o que no van, o sea, desde el hecho de ver la parte económica, la parte de la relación familiar de tu esposo, o sea, de la familia de tu esposo, qué es lo que te gusta de su familia, de tu esposo, qué es lo que no te gusta, qué es lo que le gusta de mi familia, qué es lo que no nos gusta, qué es lo que nos gustaría incorporar a nuestra familia, qué no, o sea, todo ese tipo de pláticas, o algo tan sencillo de cómo, dónde vamos a pasar Navidad, o dónde vamos a pasar Año Nuevo, o sea, que tú lo ves banal, pero que créeme que cuando estás en el momento, es un punto de discusión, o sea, con tu pareja, el ponerse de acuerdo. Entonces, desde vivir ese momento, o ese encuentro, tener un momento de intimidad dedicado nada más para el uno, para el otro, fue algo muy espectacular, la verdad, es porque te cambia el chip, o sea, y es el chip que ya no vuelve, o sea, ya no tiene una vuelta atrás, o sea, porque ya ahorita a 4 años que vamos a cumplir de esposos, o sea, y pues que ya tenemos que 6 de comprometidos, no sé cuánto tenemos ya, o sea, desde esa vez que yo le dije que sí me quería casar con él y que puse el chip en ya no eres una, ya eres con Ricardo, o sea, nunca he dejado de pensar en él. O sea, voy a la tienda y ay, se me antojó un chicle y ay, voy a comprar otro para Ricardo. O así, o sea, desde algo tan sencillo hasta me voy a cambiar de puesto de trabajo, necesito pues tener una conversación con mi esposo, ver el qué piensa, cómo lo va a afectar, cómo no, o sea, y es algo, o sea, es algo grandioso. Saber que siempre estás acompañado, o sea, muy, muy padre de esa decisión que tomamos. Y como te decía ahorita más al comienzo de la plática, o sea, a lo mejor muchas veces piensas que no estás listo porque no tienes una casa, o porque no tienes un carro, o porque no tienes una cama, pero pues nosotros tampoco lo teníamos. Y el hecho de ir construyendo materialmente también el hogar, ha sido algo increíble, o sea, ahorita vemos en retrospectiva, hemos avanzado muy rápido a comparación con ustedes, nuestros papás, o pues porque también ellos nos ayudaron en el aspecto de darnos educación, ¿verdad? Y de nosotros, pues, machetear el cañón en el trabajo. Y pues la bendición de Dios, ¿verdad? O sea, que siempre nos cobija. Y me da en retrospectiva de la primera casa que rentamos, de que fuimos y estábamos abajo de un foquito nomás, que nos comimos una torta ahí viendo y ver en lo que se convirtió gracias a la ayuda de tantas personas, porque cuando ya nos íbamos a cambiar, o sea, los Dixoye, nuestros amigos de la calle, nuestros amigos del barrio, mis papás, sus papás, o sea, todos fueron a ayudarnos a limpiar, quitar hierba y así, y ver cómo se iba convirtiendo cada vez que íbamos a la tienda y decir, ¡ay, voy a comprar esta florecita para el refrigerador! O sea, es algo increíble, o sea, es la mejor inversión de dinero, de tiempo, o sea, hacerlo para tu casa. Y ahora, el año pasado, nos cambiamos a esta casa que gracias a Dios, pues ya es de nosotros. Y me daba mucha nostalgia porque yo le decía a Ricardo, como que pienso en eso que pasó, o sea, en todo lo que pasábamos o cómo fuimos construyendo aquella casa que fue nuestro primer hogar. Y pues en oración los dos y todo, pues decíamos, pues es que el hogar es donde estamos los dos. Y pues es cierto, o sea, así nos quedemos sin nada y estemos debajo de una tapia y si estamos los dos, pues ahí es nuestro hogar. Y...
sí, porque llegó un momento donde allá hicimos nuestro hogar así, así como dice Emma, estaba la casa... pues estaba vacía y ya empezamos a limpiar, empezamos a meter nuestros muebles, empezamos a comprar. Y ya llegó un momento donde se sentía ese hogar, donde la gente nos decía, ah, no, está bien, a gusto estar en su casa y todo. Y pues, pues a nosotros nos hacía sentir bien porque era lo que queríamos transmitir, ¿verdad? Que, ah, que nuestro hogar nosotros lo teníamos bien. Y al momento de comprar esta casa, pues estábamos viendo allá, ya teníamos nuestro hogar. Y luego aquí llegamos aquí y lo estaba vacío y lo así como, ¿qué nos siente bien, ¿verdad? Ajá. Pero ahorita ya estamos otra vez así. Ya nos cambiamos y empezamos a formar otra vez nuestro hogar ahora en esta casa. Y pues ahorita sentimos otra vez ese amor de Dios que hemos ido creando nosotros ahora en este hogar. En esta casa.
Muy bien. ¿Los se casaron en su lazo? Tienen casi 4 años de casados. ¿En un momento han sentido como que han dejado a Dios de lado o siempre ha estado Dios en su matrimonio?
Yo creo que en cualquier parte de la conversión de cualquier persona en lo individual y pues ahora ya en la pareja, en el matrimonio, siempre hay una etapa de enfriamiento. Uh-huh. La conversión es constante, o sea, es de todos los días, no es... Obviamente hay un clímax, ¿verdad? Donde sientes el giro de 180 y te iluminas y sientes el ardor del Espíritu Santo y te sientes Iron Man. O sea, hay un punto para todos que sucedió eso, ¿verdad? Ajá. Pero también la tentación, el pecado, siempre va a estar ahí latente. Y el hecho de estar queriendo regresar o regresar de repente a probaditas, pues conlleva que siempre estés en una conversión constante. Uh-huh. A mí en lo particular, y voy a hablar de forma personal, creo que lo que me pasó o el pecado que me atrapó fue la pereza. Okay. Entonces, el entrar en el vaivén del trabajo, en el estrés de, te digo que siempre yo he estado por contratos, o sea, apenas hace un año y medio tuve mi estabilidad en el trabajo. Okay. Entonces, como que siempre estar con ese estrés, Ricardo estaba con la escuela, o sea, él trabajaba en las mañanas, salía a las 5 del trabajo y luego a las 5 entraba a la escuela y salía a las 10, 11 y nos veíamos poquito, o sea, pues obviamente todavía estábamos como que en el caminito, pero bueno, sí, ya juntos. Entonces, la pereza de todo ese estrés y llegar al fin de semana y tener que ir a un servicio... o incluso a mí, a veces nos representaba a mí en lo particular un obstáculo de decir, ay, quiero descansar porque está pesado. Sí. Entonces, creo que el enfriarme yo individualmente contagia a la pareja. Sí. Entonces, sí ha habido momentos en el que nos hemos alejado de Dios, en el sentido, ahorita estamos alejados de Dios en el servicio. Ajá. Pero también hubo etapas en donde pues empezamos a faltar a misa, o no sé, dejamos de hacer oración juntos, o obviábamos muchas cosas porque decíamos, ay, no pasa nada si no lo hacemos.
Y luego se atravesó lo de la pandemia, de que ya no se iba a misa y luego...
y te hiciste más, nos hicimos sí, más flojos.
Sí, o sea, dejamos porque pues los dos decíamos, así como decíamos, en lo individual sí nos da pereza, pero pues ahí los dos nos jalábamos malamente. Okay. Que también, para el lado bueno, también nos jalamos, ¿verdad? De que, ahora sí, quiero a mi señora que me va a coger, y no, está loco, no nos vamos a ir así. Okay. Pero te digo, llega lo de la pandemia y dejamos de hacer ese extra que se tiene que hacer, que todos sabemos, ajá, pues que estamos o hemos estado en servicio o con Dios, es siempre hacer un extra. Sí. Y eso fue lo que dejamos de hacer, ese extra. Nos rebasó la vida de adultos, o sea, los trabajos y todo, y dejamos de hacer ese extra y comenzamos otra vez de que dijimos, y se refleja, en la relación que empieza a llevar uno, o sea, no tuvimos problemas grande ni nada, pero sí se refleja la ausencia de Dios en la misma relación. Y fue donde nosotros dijimos, no, sabes que pues ya llegamos a fondo, no fue nada grave, pero dijimos, ya necesitamos regresar a voltear a ver a Dios. Y fue donde comenzamos otra vez a jalarnos y ahorita ya tenemos otra vez buen tiempo, al menos asistiendo a misa, asistiendo a las fiestas de la iglesia, ¿no?
Y yo creo que, más que a lo mejor a otras parejas o a otros matrimonios, la ausencia de Dios les ha ocasionado problemas entre ellas. Uh-huh. En nuestro caso en particular, no pasaba así, sino que empezamos a agarrar mucha loquera. O sea, como yo anduve con Ricardo muy chiquita y luego aparte, pues antes de que yo anduviera con Ricardo o durante el tiempo que anduve con Ricardo, pues en mi casa no me dejaban salir mucho. Uh-huh. Entonces, pues me caso con él y luego pues llegamos a una casa donde pues las reglas las ponemos nosotros, uh-huh, somos solos, no hay hijos, pues agarramos el loquerón bien padre. O sea, loquerón me refiero no a drogas ni nada de eso, ¿verdad? Sino, uh-huh, pues empezamos a salir mucho, empezamos a hacer fiestas, entonces como que luego ese fue el problema que hubo con nosotros en lo particular. O sea, como que sí llegó un punto en que dijimos, oye, ¿cómo que andamos cansados para ir a misa, para ir a un, ajá, servicio, para ir a la comunidad, para ir a esto? Y no andamos cansados para acostarnos a las 3, 4 de la mañana, para invitar a entre semana amigos, para eso. O sea, como que el problema que hubo fue en conjunto y lo pudimos vislumbrarlo entre los dos. Okay. Mucha gente dice que el matrimonio es así como que muy complicado, muy difícil o así. En lo particular, yo a veces hasta me asusto porque a mí no se me ha hecho nada difícil. Se me ha hecho, pues, no sé, muy padre. O sea, es mi refugio. O sea, no te digo que no peleemos, pero no es como que, pues, no sé, en realidad, si tú me preguntas, que a lo mejor sí me lo vas a preguntar, así como que, ¿cuál ha sido la pelea más fuerte que han tenido? O sea, yo creo que no le baje al baño y que yo no recoja mi ropa o algo así, ¿me entiendes? O sea, no ha habido algo fuerte en realidad porque somos mejores amigos y como que eso ha ayudado mucho a la relación. Pero en sí, sí nos hemos dado cuenta que cuando hay ausencia de Dios a lo mejor batallamos un poco más para comunicarnos. O si nos enfadamos por cualquier cosita, no haciendo un problema muy grande, sino pues decir, ay, pues porque ya ni podemos platicar, o sea, pues obviamente nos falta oración, nos falta crecimiento, nos falta ciertas cosas, pero en términos generales o llanos, pues Dios nunca ha salido de nuestra vida. O sea, hemos tenido abundantes bendiciones laborales, económicamente, hemos podido viajar a donde hemos querido, nos ha ido muy bien en ese aspecto y obviamente nosotros siempre hemos sido muy agradecidos con Dios y estamos conscientes que es pues de su gracia de donde viene, ¿verdad? O sea, nuestra familia es unida, o sea, digo, tenemos nuestros vaivenes también, tanto de cada lado, ¿verdad? De sus problemas que a veces los traemos a casa y eso pues también está un poco mal, pero pues en general estamos bien y a veces sí platicamos así como que, oye, ¿estará normal estar tan bien? O sea, como que hay que pelear. pelea.
Pero ropa para... Sí.
A que se ruegue por algo. Sí, pero okay. Pues en general muy, muy bien, la verdad.
Y hemos tenido esos momentos de pelea, de discusión, pero ha habido momentos muy importantes en nuestras vidas que nos damos cuenta que no es nada de esas peleas. Por ejemplo, lo que platicabas ahorita antes de comenzar, que el año pasado falleció mi papá, y pues el tener ese apoyo de Emma, el tener que en quien confortarme yo, pues fue una llevadera de la pérdida de mi padre, pues, mucho, muy tranquila, y volvemos a lo mismo, que es, de la mano de Dios, que es Dios el que me dio esa tranquilidad a través de Emma. Claro, también está mi mamá, está la familia de Emma, sí, está mi hermano, pero, o sea, el tener, y luego el llegar a mi casa y tener, con quién llorar, con quién estar, uh-huh, pues, fue algo maravilloso. O sea, fue una O sea, Dios me demostró, o sea, su amor a través de Emma, de una manera, pues, de una manera excelente. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Ese tipo de momentos que sí son de se requiere, que sí son momentos fuertes, pues ahí es donde ya te das cuenta que todo lo demás, mundano, uh-huh. pasa al segundo término.
Sí.
Que yo creo que es parte del chip que te manejaba ahorita, porque, pues esa ha sido una de las circunstancias que nos ha tocado vivir fuerte, ¿verdad? Enfrentarlo, pues, como matrimonio y yo, pues, siendo, pues, apoyo de él. Y como, pues, obviamente una pérdida no deja de doler.
Ajá.
Pero el hecho de tener a Dios en tu vida, como lo decíamos en los retiros, o sea, que es como una mafia, o sea, ya no te puedes salir.
Ajá.
O sea, ya no puedes, ya no pierdes el... la conciencia del Espíritu Santo, la conciencia del pecado, ya no pierdes eso porque ya sabes lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? A los ojos de Dios. Entonces, el hecho de nosotros estar de la mano de Él, mi suegra pues también ha sido una fuente importante para nosotros de oración porque ella es pues súper activa en la iglesia, ella es pues muy activa en la oración, siempre está pidiendo por nosotros y así, y pues yo siento que también es una fuente importante de que nosotros sigamos tan fuertes. Obviamente no demerito la oración de mi mamá, porque yo sé que también ella ora por nosotros, ellos nos echan muchas porras, están muy orgullosos siempre que vienen, ¿verdad? O sea, les encanta venir y vernos crecer, vernos felices, vernos viajar y todo eso. Pero hablando de lo del chip, o sea, el hecho de enfrentar una pérdida tan grande como es la de perder a tu papá, y hacerlo de una forma serena, tranquila, a lo mejor para los ojos del mundo, fue algo que siempre hemos hasta la fecha, platicado, de decir, es que hubo gente que hasta llegó a decir que a Ricardo como que no le importaba a su papá, ajá. o que no le dolía,
sí.
pero... Luego nos vamos a otro extremo donde decimos, vemos a gente de la iglesia que le duele tanto la pérdida de un familiar que después de 5 o 6 años sigue llorando a llanto, o sea, a mar abierto y se siente el dolor todavía que sienten, o sea, le digo, pues también eso habla de la conversión, ¿no? O sea, de que tú sabes que hay otra vida, que esta no es la definitiva y yo creo que eso te ayuda o lo ayudó a él, me ayudó a mí también a acompañarlo en ese momento de pérdida que es dolorosa, claro, pero lo enfrentas de una forma distinta, uh-huh. o ves las enfermedades que aquejan a por ejemplo, a mi familia, o a su familia, o las circunstancias difíciles,
sí.
que obviamente que el hecho de tener una conciencia de Dios te ayuda a no sufrir tanto en ese aspecto. O sea, que yo le decía, claro, pues es que tú no te sientes comprometido a llorar o a... Porque él decía, es que no quiero que piensen que no quiero a mi papá o que no me duele o así. Sí. Le digo, lo que pasa es que tú sabes, porque pues Carmelita obviamente estaba en el mismo plan y pues yo también, aparte yo tenía que tener más templanza porque era el apoyo de Ricardo, ¿verdad? Ya no me acuerdo, andaba llorando por las esquinas mientras él es muy fuerte. Entonces, le digo, pues nosotros... tenemos conciencia de lo que significa la muerte, le dije, si a lo mejor para el mundo no es difícil o es diferente la concepción de esa circunstancia, pues para nosotros no. Entonces, yo creo que como matrimonio ha sido la parte de las cosas que nos ha tocado enfrentar difíciles y pues desde que antes de que falleciera el papá de Ricardo, pues se tuvo un infarto y también fue pues difícil la recuperación, pues cómo llevamos la enfermedad, cómo cambiar nuestras vidas y así, para poder acoplarnos al nuevo estilo de vida de mi suegro.
Uh-huh.
Entonces pues yo creo que esas son más las circunstancias difíciles que nos han tocado vivir, pero como equipo. Entonces el hecho de no saberte solo pues es muy padre y como también te das cuenta de que todo lo demás pasa a segundo término. O sea,
sí.
a veces también nos critican por la filosofía que tenemos, pues lo importante es que la tenemos los dos al mismo tiempo, ¿no? O sea, de decir, pues tú eres mi número uno. O sea, pues yo amo a mi mamá, amo a mi papá, a mis hermanos, pero yo sé que tú eres mi número uno, o sea, porque uh-huh. tú eres el que estás aquí y nosotros somos la iglesia doméstica. Eso nos dijeron en la iglesia cuando nos estábamos casando, y que pues somos, o sea, tenemos que ser prioridad siempre uno para el otro, y eso es algo que ha ayudado a que los problemas ajenos o que nos, nos medio merodean alrededor, pues no penetran, ¿verdad? O sea, el hecho de estar bien cimentados en la filosofía matrimonial de, pues, de que somos uno para el otro y somos el equipo, hasta ahorita que Dios no nos ha bendecido con hijos, pues somos los únicos y nosotros contra el mundo, o sea,
y son momentos que siempre se recuerdan y se agradecen infinito con la otra persona. Por ejemplo, cuando mi papá le dio ese infarto cerebral, que estuvimos en el hospital y en el seguro, tú sabes cómo es el seguro de estarse quedando y todo.
Sí.
Y hubo una noche donde Emma se quedó ahí conmigo, o sea, yo, pues de las veces que me tocó quedarme a mí, se quedaba mi mamá, mi hermano y así.
Uh-huh.
Y Emma se quedó conmigo y ahí estábamos los dos, pues medio dormimos y todos sentadillas ahí en una silla los dos y todo. Y ya recuerdo, digo, no, hombre, eso es un apoyo incondicional. Y ahora también, hace unos días que tuvo su operación Emma, o sea, yo también, pues, con todo el amor que le tengo, pues, ahí estuve acompañándola, ayudándola y haciendo todo lo que debía hacer, lo que Dios me dijo, que tenía que hacer, con mi esposa y, pues, con todo cariño, se hace y se hace sin ningún esfuerzo, o sea, se hace un esfuerzo, pero no es de que ay, hagas mucho esfuerzo para tener que ir, o sea, se hace con... simplemente con puro amor, y es algo que eso te va fortaleciendo cada día más en el matrimonio.
Sí, la verdad es que yo creo que un consejo que les podríamos dar es el fijarse en los pequeños detalles buenos, o sea, porque para los malos sí tenemos ojos bien abiertos,
sí.
Pero ser agradecidos con la otra persona y fijarse en el más mínimo detalle, o sea... Y obviamente hacérselo saber es algo que fortalece mucho la relación. Por ejemplo, ahora que dice Ricardo de lo de mi operación, para mí un acto tan humano de él o algo que me hacía sentir demasiado amada es ver cómo me abrochaba las cintas de mis zapatos, o sea, porque yo no me podía agachar o no me puedo agachar. Entonces, o sea, yo decirle gracias porque abrochaste los cordones de mis zapatos es algo... que a lo mejor y pues yo con decirle, ay, gracias por estar aquí, ¿verdad? O sea, pero ese pequeño detalle me hacía sentir muy amada y yo quería que él sintiera que yo lo estaba viendo, ¿verdad? O sea, que no, obviamente no es una obligación, porque si no es una obligación que lo haga, pero sí es una promesa que hicimos frente a Dios, ¿verdad? De que en la salud y en la enfermedad y ese gesto, el de levantarse más temprano para dejarme desayuno antes de irse a la maquila cuando entra a las 6 de la mañana y de venir corriendo y ver qué va a hacer de comida porque pues yo no podía estar en la estufa o así, o sea, yo siempre le decía, oye, Mar, gracias, oye, qué rico te quedó la comida, o, ah, no manches, ahora qué chido que lavaste, o ese tipo de cosas que aunque sean obligaciones de los dos, el agradecerlas y el hacerle ver a la otra persona que te estás dando cuenta, a menos a mí en lo particular, me nutre como esposa y digo, ah, no manches, o sea, que me digan, no, mi amor, híjole, te quedó bien rica la sopa, me hace sentir bien, o sea, yo digo, ah, qué padre, porque me esforcé mucho, ¿no? O sí. Si antes de que llegue yo me estoy maquillando, poniendo bonita y que me diga, oye, qué bonito te ves ahora, o sea, pues también dices, bueno, o sea, se nota el esfuerzo o el extrita que estoy haciendo el día de hoy y pues eso es algo... que yo les aconsejo, porque al principio me costó trabajo, porque yo soy como muy perfeccionista, y en serio, pregúntenle a Ricardo, porque cuando mandamos a hacer la cocina, los traía los pobres así de que, ¡ay, tiene un hoyito de 1 millímetro! Entonces, así soy como que en todas las cosas, y al principio cuando empezamos con la convivencia, pues ya diaria de dormir juntos, ya así como que, y es que no me gusta esto, y es que haces esto mal, y es que haces el otro... Como que ella decía, bueno, yo veía que lo hacía sentir mal y decía, pues, ¿qué necesidad, verdad? O sea, a lo mejor decir, oye, ¿por qué no haces esto en lugar de esto? O sea, aprender a tener una comunicación asertiva con la pareja.
Sí.
Que, pues, te das cuenta trancazos, pero, pues, sí, eso es algo que les puede servir ahora a ustedes desde nuestra perspectiva. O sea, de agradecer las pequeñas cosas nutre mucho una relación. O sea, de noviazgo, incluso con tus papás, con tus hermanos, o sea... de que ellos sepan o les des a entender que estás recibiendo con amor lo que ellos están haciendo por ti. Cuando a veces, pues, no es una obligación, ¿verdad?
Ajá. Muy bien. Ya que se puede ir cerrando el video, ¿cómo hubiera sido el matrimonio de Americano si no tuviera eso en su vida? Si se hubiera quedado así como que en la flojera que ahorita mencionaban, que no es por evidenciar, ¿no? O sea, a todo el mundo le pasa y es válido que no se casan y ya, oye, pues flaquea un poquito. Digo, son lo que logra, decimos los aciertos que tenemos, así como que flaquea un poquito, pero la verdad es que, oye, quiero regresar al nombre de Dios, porque quizá, como ahorita también decías, estamos lejos de Dios y empezaban con que problemitas más constantes, ¿no? No problemas fuertes, como decías, pero así como que estamos lejos de Dios y está pasando más, está pasando diferente, estamos cerca de Dios. Que quizás tengan problemas, ¿no? Pero a lo mejor son menos o más ligeritos. ¿Qué hubiera sido si hubieran quedado antes en esa pereza o si hubieran alejado a Dios completamente?
Creo yo que para empezar se vuelve algo monótono. O sea, una vida así muy monótona, no, pues quizás hasta aburrida. O sea, creo yo, o sea, se podría llamar hasta aburrida y sin algún esfuerzo para mejorar ese tipo de cosas. Lo que comento de regresar a Dios es porque acepta uno los errores, lo digo por lo personal, acepta uno los errores y el saber pedir perdón, el saber decir, ay, qué hijos, te lo estoy regando, y si está uno en oración, pues ahí es donde Dios te dice, pues sabes que pues estás ahí actuando mal, estás hablando mal, y creo yo que si se queda uno en esa vida, si nos hubiéramos quedado, o si nos quedamos, esperemos en Dios que no, que se quede una vida alejado de Dios, pues te empieza como que a valer, empiezas a dejar esos problemas, y dejas problemas y dejas problemas, y pues se va llenando la bolsa de problemas, ¿no? Sin arreglar esas broncas. Porque creo yo que en las veces que hemos estado así, que decimos, estamos alejados de Dios, necesitamos a Dios para poder arreglar nuestros problemas. No podemos arreglarlos así nada más por nuestra cuenta. Ajá. Porque pues sí, es muy difícil tomar una decisión, es muy difícil el simplemente eso que te digo de pedir perdón. Ajá. La verdad, se necesita la fortaleza de Dios, se necesita el amor de Dios para demostrar a esa persona que está aceptando que tuviste un error, y pedir ese perdón, y la verdad, si estás alejado de Dios, es muy difícil poder el pedir perdón, o poder como se dice, agachar la cabeza.
Yo creo que sin Dios no estaríamos ni siquiera juntos, o sea, porque en cada una de las etapas de nuestro conocimiento como personas, como amigos, como novios, como esposos, siempre el punto de convergencia ha sido Dios. Entonces, pues si lo hubiéramos sacado totalmente de nuestras vidas, pues no, pues yo siento que no estaríamos aquí, no tendríamos lo que tenemos, o sea, hablando materialmente y hablando de conciencia o emoción o psicológicamente, pues tampoco lo tendríamos, porque lo que dice Ricardo es muy cierto. O sea, mucha gente lo llama como conciencia o cargo de conciencia o remordimiento. Uh-huh. O así, o sea, yo siempre he dicho que es el Espíritu Santo, o sea, que te dice, hey, qué onda, no es por ahí, o sea, o la está regando. Pedir perdón es algo que a mí en lo particular se me dificulta mucho, o sea, y es una de las noblezas o una de las bondades que Ricardo me ha enseñado, o sea, porque pues él es muy valiente y él siempre ha sido muy, pues sí, o sea, no hay otra palabra, muy valiente y nada de cobardía para aceptar sus errores y decir, oye, es que perdón, o a mí con lo que siempre me ha impactado es su forma de perdonar, o sea, porque yo he cometido errores a lo mejor, pues, difíciles de olvidar o de pasar la página y continuar, y él ha tenido la fortaleza, la templanza y la fuerza de valentía de perdonarme y de nunca jamás volver a tocar el tema, porque es un perdón sincero. Entonces, a mí desde ese punto, pues él me ha enseñado mucho, o sea, a ser noble, a ser pues humilde, pues, no de agachar la cabeza, sino a quitar o hacer a un lado mi egocentrismo, mi soberbia, y cuesta mucho trabajo, la verdad. O sea, yo creo que sin Dios yo nunca le hubiera pedido perdón a Ricardo por nada. O sea, aunque yo me dé cuenta que esté mal, o sea, sin Dios yo no pido perdón. ¿Por qué? Porque a lo mejor el ego o la soberbia de uno es muy grande, decir, o el orgullo, decir, ay, no, pues que venga él si quiere, o hay al rato sin contenta. O sea, pero el poder poner curitas a través del perdón en esas heridas que nos hacemos hace que sanen por completo y no que se desprenda luego y emerja otra vez la sangre y todo el de que el recuerdo, y acuérdate que yo te perdoné por aquello y acuérdate. O sea, entonces yo creo que eso ha sido fundamental. O sea, si no estuviera Dios en nuestra relación, yo creo que ya desde hace mucho tiempo hubiéramos claudicado, y no por haber tenido un problema grande, sino porque pues los pequeños vaivenes de la vida hubieran hecho que, pues sí, o sea, la monotonía, el aburrimiento. O sea, yo cuando a veces platico con parejas que no son cristianas, es así como que, ay, ¿no te aburre llegar y hacer lo mismo? O sea, le digo, no, yo me lo paso muy padre. O sea, porque pues aparte buscamos hacer cosas distintas, ¿verdad? O sea, de salir a caminar, o vamos a pensar cosas a Walmart, o vamos a pasearnos a Costco, o así, o sea, y reírnos, que me cuente chistes, que a veces bailamos, que a veces así, o sea, hacer comida juntos. O sea, digo, ¿cómo se pueden aburrir de eso? Pero pues yo siento que es porque Dios obra en nosotros, y obviamente estamos muy lejos de ser el matrimonio cristiano que deberíamos de ser, pero pues ahí estamos adentrándonos, y pues siempre sin quitar el dedo del renglón para no, pues para no sacarlo de la vida, porque pues ocurriría lo que estamos platicando.
Y Dios también nos ayuda mucho, no por ser egocéntricos, pero mucha gente nos dice que nuestro matrimonio es bueno, o sea, les gusta nuestro matrimonio, que nos toman de ejemplo y todo, y eso nos ayuda a nosotros a seguir echándole ganas, a seguir siendo ese matrimonio que nos ha gustado a nosotros.
Porque le digo a Ricardo, es que somos como unos papás. O sea, cuando tú tienes, o sea, cuando no somos papás todavía, pero yo veo así en mis sobrinos, así, o sea, de que imitan el ejemplo, o que te dicen, ay, me gusta como tú eres, te tienes que esforzar, o es como un deber moral, social, y para nosotros cristianos, seguir echándole todos los kilos, porque, por ejemplo, justamente Java próximamente se va a casar, y él nos decía, hace poquito, que es que a mí me gusta mucho su matrimonio, y, o sea, nos lo decía como, pues con mucho amor también, porque pues es un gran amigo, y yo le decía a Ricardo, o sea, tenemos un compromiso social, moral, cristiano, de amistad, y no de dientes para afuera, ¿verdad? Sino de esforzarnos realmente, porque si logramos transmitir eso a las demás personas, podemos evitar pues las separaciones, o podemos ayudarle a los chicos pues que vienen detrás de nosotros a creer en el amor, porque ahorita ya la gente no se quiere casar, ya ni siquiera quiere tener una relación estable de noviazgo, porque pues se han perdido muchos valores, y eso es culpa de nuestras generaciones que han claudicado a la primera, o que no han estado con Dios que los haga fuertes para permanecer. Claro que hay cosas que son insoportables, ¿verdad? Como a lo mejor una violencia, o cosas más extremas, ¿verdad? Sí. Pero hablando de las cosas cotidianas, que a veces la gente prefiere no superarlas en pareja, sino decir, ¿sabes qué? Pues no tenemos puntos en común y nos vamos, ¿verdad? Cada quien para su lado. Entonces, eso le digo, a lo mejor este es nuestro ministerio, ¿verdad? O sea, ahorita nuestro matrimonio es nuestro ministerio, y si hemos logrado tocar o transmitir a las personas o a las parejas de nuestro alrededor esto que tanto hemos, por lo que hemos luchado, pues, o sea, qué padre que sigamos así. O sea, y es como que ahorita, o que nos decías, que nos preguntabas al principio, pues nuestro mayor ministerio, nuestra mayor vocación y misión, de seguir echándole todas las ganas, no de dientes para afuera, ni aparentando, ni haciendo que somos el mejor matrimonio, ni nada, porque pues no lo somos, ¿verdad? Pero sí transmitir lo mucho que nos amamos, lo mucho que amamos a Dios, y pues que estamos al pie del cañón.
Muy bien. Con mi padre de testimonio, me gustó mucho varias cosas que te mencionaron. Me gustó primero la que dijiste al principio, que que con los punteros de la edad, que me dijiste así como que es que no nos importaba eso, no pensabas en eso, porque nuestro fin era Dios. Uh-huh. Y eso es bonito eso, porque pues qué padre, o sea, qué padre que los dos están enfocados en Dios y que en el camino se encontraron, ¿no? O sea, en un camino y se encontraron y pues Dios sobró, ¿no? La parte de que dijiste también de que, o que dijeron, estamos en abajo de una alcantarilla, un techo, un puente, pero estamos juntos, ese es mi hogar. Pues dicen padre eso porque realmente es eso, ¿no? Entonces es el hogar, cuando se casan es el hogar. Y también lo vemos en la iglesia, que decimos que una cosa es el templo y otra cosa es la iglesia, que somos nosotros. En este caso ustedes son nuestros hogares, son ustedes. Que esté su casa, sí, pero realmente su hogar, son ustedes dos. Y realmente qué bonito que en las situaciones que han platicado ahorita, que la pérdida de tu abuelita, de tu papá, situaciones difíciles, han estado acompañando en la operación que tuviste, que se han estado acompañando ahí y dices, digo, como tú decías, o sea, puede costar, pero no cuesta de la manera que, ay, me quejo porque, porque es una
carga.
Que es una carga, ¿no? Realmente cuesta, pero porque sí es cansada, puede ser desgastante, pero no cansa porque lo haces con amor y eso lo hace más ligero. Y también finalmente me gustó la parte que te dijiste, que es que mi voz como que se me da mucho, no se me da tanto el perdón, y lo he aprendido de Ricardo. O sea, qué padre esa parte bonita de que tienen su relación, y que ojalá se fueran todas, ¿no? Que tenía esa apertura, ¿sabes qué? Tengo las oportunidades yo y si mi pareja me las tiene, se las aprendo. No porque, ah, es que es su, por eso salgo tú para que ya se las encuentre él. Es que tú eres mi paciente, pero yo no, y si te da perdón a mí, no. O sea, qué padre que tú ya sabes que tengo que ver eso. Porque como al final de cuentas decía, ¿no? O sea, tener esa relación en común, esa plática, y también como me gustó la parte que dijiste de, a veces tenemos problemas, pero sabemos que sin Dios no nos vamos a ayudar. Realmente es eso, o sea, realmente si queremos arreglar problemas por nuestra cuenta, pues difícilmente lo vamos a hacer, o vamos a que se lo solucionemos, pero va a ser muy largo el proceso, porque no estamos de la mano de Dios, y estamos de la mano de Dios, sabes que Él te va a decir en la oración, como lo dijiste, hago oración y Dios me dice, oye, bueno, es esto, ¿no? Ponte las pilas aquí, y de esa manera los problemas se solucionan más fácil, y qué bonito que lo vean así, sabes que, o sea, sabemos que hemos tenido momentos de flaqueza, momentos de ciertos, como te lo decíamos, pues sabemos que sin Dios no somos nada. Que es quizá tan como dices ahorita, o sea, si no estuviera eso en nuestra vida, capaz de estaremos separados. Y básicamente eso, ¿no? O sea, básicamente el ejemplificar que Dios está en su vida, en su matrimonio, y quizá por eso ha sido como que muy llevadero, como te decía, o sea, no nos peleamos y está muy raro, ¿verdad? O sea, porque, oye, pues tenemos poquito, ¿no? Para la onda, porque no sabemos que quizás.
¿Está aburrida?
Aburrida, que está aburrida, ¿no? qué padre esa parte, porque a fin de cuentas es eso, ¿no? Si tenemos a Dios en nuestra vida, quizás lo sea más llevadero, quizás lo sea no tan pesado, y quizás sea problemas, ¿no? Como en toda la vida hay problemas, donde quiera que andemos, pero quizás en este caso en su matrimonio es más llevadero, más fácil, más ligerito los problemas, porque está eso en su matrimonio. Y qué padre que lo hagan así, y qué padre que, cuenta lo decían, ¿no? A veces sienten que es una responsabilidad, ¿sabes qué? Es que me chulan el matrimonio y tengo que echarle más ganas, ¿no? Uh-huh. Y qué padre que lo hagan esa parte de, ¿sabes qué? Lo agarro como ejemplo para seguir haciéndolo bien. Y no para que, sí, pues claro, no, porque no saben padre, ¿no? O sea, presumir tu matrimonio. Porque no se trata de eso, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, Dios les ha dado su matrimonio, un matrimonio muy bonito. Y cómo presumir lo que Dios te da, ¿verdad? No es tuyo. Y que presumirlo, pues Dios te lo va a quitar, ¿sabes? Así es, o sea, presumir lo que Dios te da, pues ahí te va, y te lo quito, ¿no? Así que, pues muchas gracias por su testimonio, realmente muy bonito. Sé que tenemos ahora casi nada, ya llevamos algo de tiempo. Pero básicamente eso, ¿no? Realmente es un testimonio muy bonito, un testimonio de la vocación, de matrimonio. También como te lo decías, pues ahorita ya está como que pasada de moda tener tan solo relaciones y mucho menos casarse, ¿no? Porque qué flojera el compromiso, qué flojera un problemito y mejor me saco la vuelta. Y qué padre poder dar este testimonio de la mano de Dios, que hay matrimonios bonitos, hay matrimonios que agarrados de la vida funcionan, han funcionado muy bien, y esperemos que por favor de Dios sigan funcionando muy bien, sin problemas tan fuertes, digo, van a seguir teniendo problemas porque no va a quitar, ¿no?
Sí.
Pero que sabemos que de la mano de Dios eso va a ser más llevadero. Así que pues, muchas gracias. Esperemos el testimonio de Ricardo y Emma les sirva para que vaya, si les sirve, lo compartan para que las personas, si tienen algún matrimonio, una pareja que se va a casar pronto, o algún matrimonio que tiene problemas, compartan el testimonio de Ricardo y Emma para que les sirva de ayuda. A fin de cuentas, como siempre lo decimos, los testimonios en este podcast son para salir todos adelante, a dar ejemplo de que la vida con Dios es más llevadera, en testimonios propios, en vocaciones. Son más llevaderas las situaciones que si estamos de la mano de Dios. Igualmente, si tienen algún testimonio que quieran que comparta, pásenme su teléfono a esa persona para hacerle parte de sus videos. Como siempre lo decimos, la vida son Digo, somos personas normales, somos trabajadores que a veces nos vemos en complicaciones de estudiar y trabajar al mismo tiempo, uh-huh. o que de momento, oye, me quiero casar y no tengo trabajo, ¿cómo lo hacemos? Son problemas diarios que tenemos día con día, no porque estemos cerca de Dios, somos libres de problemas, no, simplemente te queremos ejemplificar que los problemas de la mano de Dios son más llevaderos. Y lo sigan diciendo, nos vemos en la próxima.
Bye.
Gracias.
Gracias.